Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, trabajos, proyectos, comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos.
Pues tercer episodio de Mitos y Memes. Y nada, comentaros que después de hacer el episodio del Bosque Oscuro, recibimos mucho feedback buenísimo y conversaciones súper interesantes, pero todas ocurrieron en el Bosque Oscuro. Quizás también son las fechas, pero todas ocurrieron en el Bosque Oscuro, lo cual indica el acierto del mensaje del último episodio. Este va sobre meritocracia y autoridad. Nos íbamos a extender al tema del liderazgo, pero nos dimos cuenta de que iba a ser un episodio demasiado largo y por eso nos hemos frenado en la autoridad, en la meritocracia y la autoridad. Y nada, vamos a arrancar con este episodio. Como siempre, un resumen para que valoréis si lo queréis escuchar entero. La meritocracia está cuestionada socialmente, cada vez más, porque cada vez se ve más que los méritos cuentan mucho en qué familia has nacido. La evidencia es abrumadora y también la suerte en el éxito. Nosotros vamos a hablar de la meritocracia sobre todo en las organizaciones. Pensamos que el problema más grave de la meritocracia, aparte de los que hemos mencionado antes, es la jerarquía en los méritos, que se consideren que haya méritos que valen mucho más méritos que otros, no tanto la autoridad que te da que tengas un mérito en algo. Esto nos parece bien. De hecho, nos parece que es la única manera funcional realmente de trabajar, que diferentes personas tengan diferentes autoridades, y a eso le llamamos el politeísmo de valores, que es lo que marca el Pantheon Work, todo lo que hacemos. Y diría que yo creo que ese es el resumen de lo que vamos a hablar hoy. Yo diría también que la clave de vuelta de una buena gestión de las autoridades y de los méritos es el reconocimiento. Es lo que engrasa todo, el reconocimiento de esos méritos y cómo se hacen. Cuidado con medir el tiempo, cuidado con medir el valor. Hablaremos también un poco de eso. Y ya está, Sergio, no sé si te parece, empezamos. ¿Quieres añadir algo más a esta antes de que empecemos con la introducción?
Pues nada, quería añadir un par de cosas porque me da miedo el tema, porque es el super melón, el melón inmenso, y el título del episodio, que es Meritocracia y Autoridad, esta vez no va a ser todo lo que tienes que saber sobre o intentar zanjar un tema en una hora y pico como hicimos con el del Bosque Oscuro. Vamos simplemente a intentar abrir este melón, que es un melón inmenso. Yo vengo del mundo del activismo político y ahí siempre está la dicotomía entre lo vertical y lo horizontal. Además, es algo desesperante porque cada experiencia plantea la cosa como si fuera la primera que lo está planteando. Cuando existe un debate, desde en el parlamentarismo hasta en la organización en general, sobre vertical o horizontal, que lleva es un debate pendular que lleva existiendo desde hace, pues desde los inicios del parlamentarismo. Nosotros abogamos por las organizaciones en red. Y una de las claves de las organizaciones en red es esto que acaba de decir Tony, que es el reconocimiento de los méritos. ¿Cómo se lleva a cabo el reconocimiento? En todo caso, no estamos a favor de las organizaciones horizontales, ni estamos a favor de las organizaciones verticales, ni tenemos ninguna razón para desechar ninguno de los dos modelos. Siempre decimos que lo importante es que esto sea transparente. la receta del desastre. No vamos a poder abordar en este capítulo cuál es la receta del éxito, porque es un melón inmenso y no vamos a poder más que abrirlo y tratar algunas cuestiones importantes, pero sí que podemos decir que la receta del desastre es decir que estás en una organización horizontal y después que sea una organización vertical, o decir que estás en una organización vertical y que después sea una organización horizontal. Y sin más, pues vamos a abrir este melón. La palabra meritocracia se ha convertido en una señal de los sistemas en donde hay muy poca resistencia a perpetuar la discriminación. Se puede haber convertido incluso en un código para las organizaciones que se resisten a la necesidad de ser más diversas e inclusivas. Michelle Baker, cofundadora de Mozilla, en su aceptación de la propuesta de no usar más la palabra meritocracia para describir la cultura de la organización.
Muy bien, pues Sergio, igual quieres hablar tú primero de... Yo creo que sí. Yo ahora mismo me gustaría, en este primer bloque, vamos a pasar por encima lo más rápido que podamos por qué la meritocracia está en cuestionamiento ahora mismo por los sociólogos. ¿Te parece que arranques tú hablando de qué pasa cuando miras a las personas que tienen éxito? ¿Qué patrones vemos allí?
Bueno, vale. Queremos pasar lo más rápidamente posible por esta cuestión, porque el tema de este podcast no es la meritocracia como tema social, si el ascensor social funciona, si el ascensor social no funciona, pero claro, no podemos tratar el tema de meritocracia sin pasar por aquí y sin explicar que hay un debate social en estos momentos. Nos interesa cómo funciona el mérito y cómo funciona la autoridad en las organizaciones, pero claro, las organizaciones están dentro de la sociedad. Básicamente, lo que acaba de decir Tony... Para resumirlo mucho, porque además estamos grabando el día después de Reyes, o sea que el resumen es que la meritocracia son los padres. La ciencia ha descubierto que la meritocracia son los padres. Y parece que hay un montón de ídolos que van cayendo, que la gente creía en una serie de cuestiones sobre la meritocracia que han ido cayendo. Por ejemplo, estaba leyendo recientemente sobre las universidades de élite. Creo que sí, sobre la Universidad de Harvard, que en realidad entre los hijos que están ahí, porque los padres son financiadores, los que están ahí porque son deportistas de élite, resulta que solo aproximadamente el 20% de los estudiantes llegaba ahí por mérito, cuando Harvard es como el icono de la meritocracia que todos admiramos. Había más ejemplos, pero realmente mi ejemplo favorito es un experimento súper famoso que probablemente os sonará a muchos de los que estáis oyendo este podcast. Es un experimento que demostraba que la posposición del goce era la clave del éxito en la vida. Se llama el test de la golosina, el test de la nube, el test del marshmallow, y consiste básicamente en coger a niños. Es un experimento de Walter Mischel, que consiste en coger a niños y ponerles delante de un montón de golosinas y decirles, si no tocas ninguna de estas golosinas, a la vuelta tendrás el doble. Y es muy curioso ver lo que pasaba con los niños, era un experimento interesantísimo. Los científicos salían de la habitación y veías desde una niña que se daba la vuelta y que se ponía en privación sensorial para no ver las golosinas y aguantar, hasta un niño que se comía todos los golosinas a puñados y luego decía que no, que era mentira, que no las había tocado, que los científicos le decían, oye, mira, esto es un experimento científico y tenemos una cámara y además tienes los morros llenos de chocolate y de golosinas. Y había todo tipo de reacciones. Y este experimento... resulta que 10 años después, 20 años después, predecía muy, muy bien el éxito futuro que iban a tener los niños, lo cual es algo muy, muy complicado. A los profesores les encanta creer que saben qué niños van a tener éxito, qué niños no van a tener éxito, pero en realidad me gustaría verles apostar a 10 años, a 15 años, a 20 años, y como forma de evaluación de los profesores, ver hasta qué punto luego se equivocaron o no se equivocaron. Pero este experimento predice muy, muy bien el éxito futuro de los niños. Y esta era la clave de que la posposición del goce, el autocontrol, la capacidad de posponer los beneficios, era la clave del éxito en la vida. Lo cual era algo como súper calvinista y además súper meritocrático y además demostraba que esto tan americano de bad decisions o good decisions para justificar absolutamente todo lo que te pase en la vida. Bueno, pues Este experimento, que era uno de mis experimentos favoritos, realmente fue revisitado por, entre otros científicos, el mismo Walter Mischel que lo había hecho, y resultó que, atención, eran los padres. La meritocracia eran los padres. Obviamente los niños de familias ricas que sabían que había más golosinas después, y que cuando les decían que tendrían el doble de golosinas, sabían que después habría el doble de golosinas, esos niños tenían mucha más capacidad de aguantar que los niños pobres, que sabían perfectamente que si hay golosinas ahora, cómetelas ahora. No confíes mucho en que después vaya a haber golosinas, o en que después te hayan prometido esto, o en que después te hayan prometido lo otro. Lo cual es una cosa que pasa continuamente, que quiero decir, la falta de seguridad en el abastecimiento de un recurso produce una mala administración de ese recurso. Y esto pasa desde con las adicciones a las drogas, pues una de las razones que se argumenta siempre para legalizar las drogas, hasta con una de las cosas que sabe bien la gente pobre, es que ser pobre es carísimo. ¿Por qué? Porque tiene este tipo de costes en el que no puedes planificarte y en el que no puedes, a largo plazo no tienes asegurado un recurso. ¿Y qué pasa? Que obviamente los niños de familias ricas se administraban mejor en el experimento y tenían más éxito futuro, pero no por una relación de causalidad, sino simplemente porque su origen condicionaba las dos cosas, condicionaba tanto el experimento como el futuro que tenían. Y una y otra vez empiezan a salir un montón de experimentos. El último icono que nos quedaba era la hija de Amancio Ortega, que empezó doblando camisetas y ahora es la jefa de Zara, pero empezamos a sospechar que quizá está correlacionado con ser hija de Amancio Ortega y no tanto con doblar muy muy bien camisetas en Bangladesh, tal y como empezó. Pero uno tras otro van cayendo todos estos iconos de la meritocracia, hasta el punto de que el tema que nosotros queremos sacar, que es la meritocracia en las organizaciones, muchas veces incluso tenemos que buscar otras palabras, otros vocabularios, porque el tema meritocracia está tan denostado socialmente que ya no se puede apelar a él como factor para análisis de las organizaciones.
Sí, de hecho, el otro gran vector del tema de la meritocracia es el mercado, ¿no? La idea de que el mercado es el gran asignador de recursos y que lo hace de la mejor manera posible y ahí el mérito se ve reflejado. Bueno, pues acabas de poner el ejemplo de Zara, de la nueva CEO de Zara, que a lo mejor lo hace fenomenal o no, pero fíjate que ni siquiera el mercado se cree esa idea, porque cuando se hizo público el nombramiento, las acciones bajaron. Es decir, el mercado, bueno, pues el mercado es indicador de lo que es indicador. Es un indicador de muy buena, de muchas cosas, pero, y ahora volvemos a un libro que yo creo que hemos mencionado en cada episodio que hemos hecho y que a lo mejor mencionamos en cada episodio, que es el libro de Taleb, de Engañados por el Éxito. Ahí tienes un montón de ejemplos, de situaciones, de escenarios en los que eres engañado por el azar, pensando que es mérito, porque es muy gratificante pensar que algo que has conseguido es enteramente tu mérito, y además es muy útil hacer pensar a los demás que es así. Pero hay muchísimos ejemplos en ese libro para mostrar, y hemos hablado en otros episodios. Yo creo que no vale la pena profundizar ahí. Con lo cual, yo pasaría ya directamente al cuerpo del programa, para que no se nos haga muy, muy largo. ¿Te parece bien, Sergio? Venga. ¿Qué te parece si empezamos con una historia que a mí me gusta explicar mucho en las formaciones que hacemos a los equipos sobre esto? Sobre toma de decisiones, sobre buena gestión, sobre autoridad, que es la historia del otro de Guam, le llamo. Quizás es una cosa muy generacional de mía, yo soy de la generación X, y Guam fue un grupo que lo pegó muchísimo cuando yo era jovencito. Cuando digo lo pegó mucho, es que se hicieron, de la noche a la mañana, se hicieron número uno en, en Inglaterra y en Estados Unidos, que es una cosa de una cosa que está al alcance de muy pocos, y menos si eres inglés que americano. Pero el tema del éxito de Wham tiene que Wham eran dos. Uno es George Michael. George Michael tuvo, después de la separación, una carrera muy exitosa musical. El otro de Wham no. George Michael fue el gran personaje carismático del grupo, el que componía las canciones, el que las cantaba. Y bueno, entonces el otro de Wham, a menos que seas un fan de Wham, generacionalmente a lo mejor conoces a George Michael, a algunos de sus éxitos. Wham seguramente lo han oído todos, independientemente de la generación. Ahora acabamos de pasar las Navidades y el hit este de Last Christmas lo ha escuchado todo el mundo estas Navidades, igual que las Navidades pasadas, igual que lo escucharán las Navidades que vienen. ¿Por qué hablamos del otro de Wham? Porque nadie se acuerda de cuando pregunto, ¿tú sabes quién es el otro de Wham? Nadie en la sala conoce el otro, no sabe ni su nombre. El otro de Wham se llama Andrew Ridgeley. Y Andrew Ridgeley está en la clave de la génesis de la creación de Wham y en la clave de su existencia y de su éxito. Lo que pasa es que nadie, a menos que sea muy fan de Wham y haya leído las biografías, puede saber hasta qué punto es así, ¿no? Esto es lo que explicamos en las formaciones con muchos ejemplos, pero vamos a pasar por encima. Digamos, vamos a decir básicamente que Wham existe porque un día llegó un chico con un nombre griego que yo todavía ni me he aprendido, que se llamaba George, no sé qué en griego, y la profesora dijo, bueno, ¿alguien quiere sentarse con este niño nuevo y tal? Y el otro estaba aburrido, Andrew estaba aburrido, dijo, tenían 12 años, y dijo, bueno, aquí va. Y se puso a hablar con él, y se pusieron a hablar de música, y que les gustaba, y eso. George Michael era la persona más tímida del mundo, tenía sobrepeso, tenía acné, seguridad cero. En cambio, Andrew era lo contrario, un chico así esbelto, guapetón, además se vestía bien. Hay fotos en la biografía donde Andrew se ríe con cariño, de los jerseys que le ponía su madre a George Michael cuando era joven, de cómo lo vestía. Y la idea de crear un grupo, o sea, a George Michael no se le hubiese ocurrido en la vida que él pudiera crear un grupo y triunfar con él. Esto lo vio Andrew, vio el talento que tenía, y desde los 12 años pues ya nació el proyecto y tuvieron algún experimento previo hasta que crearon Wham. Y bueno, Wham, George Michael... sí, creaba las ideas, creaba las canciones, pero básicamente fijándose en cómo era Andrew, cómo hablaba, cómo se movía, cómo se vestía. Tenía esta inteligencia también George Michael, no solo para componer, sino para absorber eso y productizarlo. Y este es uno de los primeros méritos que no sabes cuánto valor tiene ese, no sé cuánto valor tiene ese mérito. Pero por lo menos tiene que ser un mérito tan bueno como componer Last Christmas en el éxito en la fortuna de este grupo. La segunda cosa que podríamos destacar es George Michael era una persona muy insegura, tenía el tema de la homosexualidad en aquella época no, todavía era más complicado que ahora, mucho más, yo diría, y tenía muchas inseguridades con eso, cómo vivirla, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? Siempre de verse obeso, etcétera, etcétera, ¿no? La imagen. Y pasaba por situaciones siempre incluso muy depresivas y tal. ¿Y quién lo levantaba? ¿Quién lo sacaba de la cama para componer? pues el único que lo podía hacer era Andrew. Si no iba Andrew, ahí no salía disco. Y eso se vio dramáticamente cuando acabó el grupo. Bueno, no sé, los éxitos de Wham, para los que no lo conocen, yo no sé si vale la pena decir alguno, que son de récords. Quizá el más gracioso, el que más gracia me hace a mí, es que fue el primer grupo que fue a China a hacer una gira. El primer grupo de fuera de la China comunista que le dejaron, que estaban los Rolling Stones, estaban Queen detrás de eso, bueno, sus managers de toda la vida, y no lo consiguieron, y ellos fueron los primeros. Y hay anécdotas muy divertidas en torno a esto. Quizá, por no alargarnos, no nos meteremos, ¿no? Pero realmente fue un grupo que lo rompió. George Michael, hubo un momento en que quiso cambiar de registro y a un registro más adulto que el de Wham, que era una cosa muy orientada al público adolescente, y él también había crecido, él había también, bueno, también madurado en lo que estábamos hablando, también como en su crisis de identidad, y hizo el proyecto en solitario George Michael, porque en realidad, y todo el mundo se lo decía también, y hubo problemas. No vamos a entrar en detalles por hacer el episodio un poquito más corto, pero claro, todo el mundo decía: ¿tú para qué necesitas a Andrew Ridgeley? Si tú haces las canciones, tú las grabas, tú las produces. Hizo una carrera en solitario, tuvo un primer disco espectacular que se llama Faith, que también vendió muchísimo, etcétera. Lo que pasa es que a partir de ahí empezó una vida personal y una carrera profesional también muy, muy complicada, muy problemática, porque aunque encontró alguna pareja, se atrevió a salir del armario, como le dicen ahora, se dice Sergio, todavía salir del armario, ¿no? Es que no sé si es que de viejuno o rancio, ¿no? Sí, sigue usando, ¿no? Sí, porque el otro día lo hablábamos con que no es fácil para según qué colectivos, por ejemplo, las personas con discapacidad, esto, cuando están ocultando a sus padres, tienen un accidente y de pronto ya no lo pueden ocultar, ¿no? El caso es que él ya pues se atrevió y tal, y dices, bueno, pues ahora ya va a poder llevar una vida plena, con una pareja, con su éxito, vendiendo millones, giras, en fin, todo, ¿no? Y la verdad es que no encontró esa pareja, no encontró lo que más tenía era el apoyo familiar, incluso de la familia de Andrew, con la que nunca perdió el contacto, ni con Andrew ni con su familia. Pero la verdad es que fue un poco una vida bastante torturada después, le costaba mucho hacer las cosas y bueno, al final murió por muchas cosas, ¿no? Pero básicamente por lo que se dice ahora de no cuidarse mucho, y quedó un poco truncada ese talento y todo ese potencial. Con esta pequeña historia, que la podemos hacer mucho más jugosa, y la hemos pasado por encima, ¿no? Pero podríamos ilustrarla en diferentes aspectos y anécdotas divertidísimas de este grupo, de Andrew y de George. Por deciros que Andrew, por otro lado, tuvo otra vida que fue como el espejo de la de George. Andrew intentó correr carreras, intentó volver a la música, intentó ser actor en Hollywood, no le salió nada de todo esto bien, pero lo que le salió bien es que se casó con una de las cantantes de Bananarama, otro grupo de éxito de la época, que eran las tres a cual más guapa, y se compró una mansión en Inglaterra y la reformó, y ahí vivieron felices muchos años, etcétera, etcétera, y bueno, no sé, obviamente viviendo de... Pero digamos que, no sé, yo la verdad es que así en perspectiva yo me quedo con la vida de Andrew, al que después obviamente no le faltó de nada. Con esta historia lo que queríamos enseñar siempre es que hay talentos, y hay méritos, que pasan desapercibidos en las organizaciones. Y el otro de WAM nos parece clarísimo, nos parece un ejemplo tan claro que nos gusta explicarlo con detalle para reflejarlo. Yo creo que esto lo abordamos en un post que escribiste tú, Sergio, yo te echo una mano, pero básicamente lo escribiste tú. No sé si quieres hablar del post que escribimos sobre qué pasó con Linus, con esta idea de que existen las comunidades de software libre, de tener un dictador benevolente. Quizá podías explicar este concepto y por qué en un momento dado Linus Torvald decidió dejar de ser el dictador benevolente de la comunidad de Linux.
La idea de que alguien tiene éxito porque es inteligente y trabajador es perniciosa y errónea, porque significa que todos los que no tienen éxito son estúpidos y perezosos. Minush Shafik, directora de la London School of Economics. A ver cómo puedo explicar esto, porque realmente para mí este es el quid de la cuestión en torno al que pivota todo este podcast y en torno al que pivota todos estos temas. Se supone que hemos pasado de por encima del tema de la meritocracia simplemente justificándonos y diciendo que no vamos a hablar del debate social, del debate político de la meritocracia, porque venimos de otra tradición organizativa. Y esta tradición organizativa sería más la cultura de los desarrolladores, la cultura hacker. Y ahí no hay ningún problema con la meritocracia. Se supone, o al menos no hay todos los problemas que existen en la sociedad. Ahí desde siempre las comunidades y el trabajo se organizó meritocráticamente. ¿Por qué? Porque era tan sencillo ver cuál era la aportación de cada uno y ver cuál es el valor de la aportación de cada uno cuando esa aportación es código, que realmente se puede estructurar muy muy bien el reconocimiento y se pueden estructurar muy muy bien las comunidades y se pueden estructurar muy muy bien los liderazgos, las autoridades, y a la hora de decidir sobre un tema, obviamente, aquí está el código que yo he aportado, aquí está el código que tú has aportado y todo esto es muy traceable. Y básicamente buena parte del trabajo, al menos que yo he hecho a lo largo de mi vida, es intentar transponer estas maneras de organizarse fuera del mundo del desarrollo a otro tipo de organizaciones, a organizaciones comerciales, a organizaciones políticas, y ahí ya empieza a ser más difícil. Ya empieza a ser más difícil porque no se tracea igual otras aportaciones, el valor que tiene cada aportación cuando es código que cuando es otra cosa. ¿Qué pasa? Que de repente entra en crisis también, llega a unos límites esta manera de funcionar también en el mundo del desarrollo de software. Y esos límites nos los encontramos en la crisis de hace unos años de la Linux Kernel Mailing List. La Linux Kernel Mailing List es básicamente es una lista de correo que es una especie de órgano central de cómo se organiza Linux, cómo se toman las decisiones en Linux, las decisiones importantes sobre qué incorporar, sobre qué no incorporar el kernel, se toman ahí. Existe una figura, además, en estas comunidades que es el dictador benevolente a perpetuidad. La Wikipedia tiene a Jimmy Wales, el kernel de Linux tiene a Linux. Cada comunidad tiene a un dictador benevolente a perpetuidad. Es muy interesante esta figura porque todo el mundo le reconoce una autoridad final en caso de conflicto. Las cosas se van decidiendo según la autoridad de cada uno de sus miembros, porque la autoridad, el mérito, está perfecto. El reconocimiento de la autoridad, el reconocimiento del mérito está tan bien, es tan fácil de tracear en cada momento que se pueden tomar las decisiones de una manera muy muy rápida en este tipo de comunidades. Pero tiene que haber siempre una cabeza como un mecanismo de cierre, alguien al que toda la comunidad le reconoce unos talentos y le reconoce unas aportaciones y le reconoce unas capacidades, además tan escasas, porque muchas veces la gente aquí tiene unos skills tan técnicos que unos skills más estratégicos para pensar más estratégicamente, para pensar más a largo plazo, te acaban dando el liderazgo dentro de esta comunidad, que sobre todo es un liderazgo para casos de conflicto, para casos en los que la comunidad se divide y esta figura tiene que intervenir para tomar una decisión. Y hace 2 años, 3 años, Linus Torvalds anunció que renunciaba como dictador benevolente a perpetuidad de Linux. Y se generó un debate muy interesante. En general se generó un debate sobre los cuidados, de que obviamente Linus admitía que no se había comportado correctamente en un montón de ocasiones y que durante años además esto había sido casi casi folclórico. Las salidas de tono de Linus, los insultos de Linus en público en la Linux Kernel Mailing List. Todo esto hacía mucha gracia, hasta que llegó un momento en el que dejó de hacer gracia. Y yo creo que le dejó de hacer gracia hasta él. Y se generó un debate sobre esto. Pero bajo este debate había un debate mucho más interesante, que era el que se generó en torno al manifiesto posmeritocrático, que había sido firmado incluso por la hija de Linus. Y en el manifiesto postmeritocrático se hablaba precisamente de cómo este tipo de comunidades habían llegado a un límite en lo que se podía, en lo que daba de sí esta gestión del mérito y esta gestión de la autoridad. Que comunidades que para nosotros siempre nos sirvieron de modelo y siempre intentamos imitar en la medida de lo posible a la hora de reconocer méritos, a la hora de crear una autoridad distribuida en una gama amplia de cuestiones, de repente esas comunidades llegaban a un límite y nos pareció súper interesante. En nuestra opinión, básicamente había unas conclusiones bastante claras, que para empezar, por mucho que se estuviera hablando de que eran necesarios los cuidados, de que era necesaria una ética del cuidado, de que el problema era básicamente que Linus era un sobrao a la hora de tratar a la gente y que hacía falta una ética de cuidados en la Linux Kernel Mailing List, obviamente, aunque esta ética fuera súper necesaria y cualquiera que haya leído 2 mails de Linus sabría que es necesaria, esto no iba a solucionar este bug, no iba a solucionar este problema. La amabilidad es un requisito básico en cualquier relación humana. La autoestima es importante, no puedes machacar la autoestima de tus colaboradores, pero nada de esto va a sustituir a las competencias. El debate sobre el tema para nosotros debería empezar por no descartar la meritocracia en la forma en la que se ha implementado en este tipo de modelos organizativos. El problema para nosotros no es la jerarquía en los individuos que impone esta meritocracia, sino la jerarquía de los méritos. No hay un problema con que se establezca una jerarquía entre los individuos. Hay un problema en que se establece una jerarquía de los méritos. Entonces siempre se apunta... por ejemplo, esto se llega a decir en el manifiesto postmeritocrático, que se están dividiendo los hard skills y los soft skills y que se está haciendo una valoración, que obviamente que los hard skills son mucho más valorados que los soft skills. Básicamente porque los soft skills son más sustituibles y los hard skills son más escasos. Y esto parece que tiene un montón de sentido, pero es que claro, lo está planteando en términos de un mérito y no de un ecosistema de méritos. Ya no estamos hablando aquí en términos de individuo y no de un ecosistema de individuos, sino de un ecosistema de méritos, que obviamente esos méritos son vehiculados por individuos, pero estamos hablando de un ecosistema. Consideramos que hay capacidades más valiosas que otras porque consideramos que hay capacidades más sustituibles que otras y esto no encaja con una visión sistémica de la organización. En una dinámica de equipo hay una dimensión relacional dentro del equipo y con toda su red que escapa al análisis competencial, a un análisis puramente de competencias, a un análisis puramente de skills y a un análisis puramente de méritos. Y esto afecta a todo el ecosistema. No hay partes de un ecosistema que puedan ser extraídas y sustituidas sin alterar todo el ecosistema. Y este rollo que yo acabo de soltar es lo que acaba de explicar Tony con el otro de One. No hay una parte de un ecosistema que pueda ser extraída y sustituida sin alterar todo el ecosistema. Andrew Ritchie no puede ser extraído de One y que George Michael siga una carrera en solitario porque él es el que tiene no solo la inmensa mayoría de los méritos, sino la inmensísima mayoría de los hard skills que son necesarios para ser una estrella del pop. Cada sistema es único y es irrepetible. Por eso las buenas experiencias de colaboración y autoorganización son tan difíciles de reproducir. Si la organización no puede funcionar sin café, justo y necesario es que reconozcamos el mérito del que asegura que siempre disponemos de café. porque corremos el riesgo de que cuando lo extraigamos, porque bueno, cualquiera puede hacer café, venga otra persona y la organización deje de funcionar. Y en una organización sana deberíamos de estar reconociendo el mérito de la persona que hace que tengamos todos café, porque la organización no funciona sin café. Puede que esto del café o del otro de Wang esté pareciendo una simple ocurrencia, pero es que estamos convencidos de que de ello depende la supervivencia o no de organizaciones que apuesten por la meritocracia. Si una organización realmente quiere apostar por reconocer el mérito y por basarse en el reconocimiento, por basarse en la meritocracia, por basarse en el reconocimiento del mérito de sus miembros y de los méritos de sus miembros, va a tener que tener esto muy, muy en cuenta, que va a tener que trabajar con ecosistemas de méritos y no con méritos individuales y con méritos que se puedan individualizar. Para que la meritocracia no sea una excusa para caer en el tráfico de influencias o la corrupción, hacen falta dos variables más que también provienen de la cultura hacker. La primera, la transparencia, para poder analizar objetivamente los méritos y por eso en un proyecto puedes ver el código que ha aportado cada desarrollador. Y la segunda, el resultado procomún. Lo que genera no puede ser enajenado por una persona o por un grupo, sino que es disfrutado universalmente, como el propio software libre o que rato vaya a la cárcel. Algebra, citado por Simona Levy en Notas para una revolución.
Bueno, pues para acabar este bloque y entrar ya en las conclusiones más concretas de cómo lo vemos esto que se aterriza en las organizaciones, comentar pues precisamente eso, que entonces que y esto es todo lo que hablaremos de liderazgo en este episodio. Hay que hablar de liderazgos porque hay muchos liderazgos, el liderazgo se distribuye en la realidad y entre diferentes méritos, y atribuir estas autoridades para que estos méritos funcionen es la única manera que nosotros vemos de que algo sea mínimamente funcional, que cualquier organización sea mínimamente funcional. Que estas jerarquías, como podemos establecerlas, pueden ser opresivas y pueden ser irreversibles. Eso es lo peor de todo, ¿no? Pero si son jerarquías que están en examen, que se revisan y que son reversibles, es decir, que se pueden corregir, bueno, pues nosotros, como ha dicho Sergio, nosotros no vemos ningún problema y nos parece el debate horizontal-vertical nos parece un debate bastante, bastante estéril. Lo que hicimos nosotros, y por eso nos llamamos Pantheon, es en algún momento cuando estaba yo estudiando el modelo de meritocracia de XNET, estaba intentando hacer una lista de méritos y entonces tuve una idea que fue, oye, ¿y si el modelo del panteón olímpico griego, que al final eran los que se reparten las tareas para gobernarlo todo, fuera un modelo válido para y robusto, digamos, por lo que decimos siempre? Es un modelo que lleva pues unos cuantos miles de años y ahí aguanta bien. Y por otro lado, por mi investigación, por los autores que los académicos que había estudiado, pues el funcionamiento de la imaginación es muy sistémico y entonces los productos sólidos de la imaginación, robustos, ya hablaremos qué significa esto otro día, como eso, como el panteón griego al que volvemos una y otra vez con las películas, era un sistema que nos podía servir. Y le pregunté a Sergio, mira esta lista de competencias y de skills y de méritos y dime si hay alguno que faltó en alguna crisis organizativa vuestra. Y se quedó un rato pensando, miró y dijo, pues sí. Y entonces a partir de ahí dije, vale, vamos a apostar por este modelo, que podríamos haber cogido otro, pero como este parece que es robusto, vamos a trabajar con él. Y de ahí nació un poco la idea de los méritos, de reconocerlos a partir de un modelo muy flexible y muy de bricolaje, como es el Panteón griego, que no, ni siquiera fue fijo, todavía los dioses iban entrando y saliendo dentro de ese panteón, depende de la época y el lugar. Es una cosa muy, 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 muy flexible y muy dinámica. Y de ahí que valoremos, para nosotros es un primer mapeo de reconocer incluso cosas que no estamos viendo. No estamos viendo una organización, al ver que había una divinidad detrás operando, y decimos, pues esto va a ser importante, efectivamente es importante, con lo cual, con un modelo como este, hacemos un primer mapeo, y es importante que, como pasaba en el Panteón Olímpico, cada uno se quede en el dominio que le toca y no se pase de listo intentando meterse en los dominios que no le tocan, y sobre todo, que no se pase imponiéndose en general a todos los demás dominios. Que eso lo vemos en películas, cuando hablamos de liderazgos disfuncionales, es porque uno de estos se ha ido de madre. El ejemplo que me gusta a mí muchísimo es la película de El Lobo de Wall Street, donde ves a una divinidad que se llama Dionisio, que es un dios del goce y de muchas cosas, ¿no? Pero también del disfrute y de la celebración. Pues ahí ves, en esa película ves el ejemplo de qué pasa cuando esa divinidad se vuelve disfuncional. Es una película maravillosa en ese sentido. Y si te parece, yo creo que con esto podríamos hablar, pero yo creo que el liderazgo no podemos ir más de lo que hemos hablado, y hablaremos otro día del liderazgo. Y por conectar con lo del otro día, lo importante que es tener mapeado los méritos, ver cuáles están dentro de tu equipo o de tu organización, cuáles los tienes que buscar fuera en forma de alianza. Y ahí volvemos otra vez a la importancia del bosque oscuro para conectar todos estos méritos internos y externos que necesitas, y toda esa capa relacional que tampoco se captura muy bien en contribuciones técnicas de hard skills, ¿no? ¿Te parece bien, Sergio, que pasemos ya pues a las conclusiones de cómo aterrizamos nosotros todas estas cosas un poquito más en la práctica de las organizaciones?
Bueno, la primera conclusión, por lo que acabas de decir, es que somos politeístas. Yo ya lo sospechaba, pero ahora lo empiezo a pensar. Básicamente, hace falta un panteón para gobernar un cosmos. Piensa en tu organización, o piensa en tu grupo, o piensa en tu red, o piensa en tu empresa como un cosmos, y hace falta un panteón para organizarlo. En ese panteón tienen que estar distribuidas todas las áreas, tienen que estar distribuidas todos los skills, tienen que estar distribuidos todas las autoridades. Estamos súper a favor de la autoridad. Lo que es bastante disfuncional suele ser la autoridad central, pero de la autoridad no se nos ocurre cómo puede funcionar una organización humana sin autoridad. Y hay que reconocer esas autoridades, hay que reconocer esos méritos. Otro tema es que tiene que haber un Zeus, que ya explicaremos por dónde van los tiros y quién tiene que hacer de ese Zeus, como quién tiene que hacer de Linus y quién tiene que hacer de dictador benevolente a perpetuidad. Pero esto ya es otro tema, que son los estilos de liderazgo, los tipos de liderazgo y qué es el liderazgo en general. Yo en particular, como ha dicho Tony, que ya dedicaremos otro episodio a esto, a mí me gustaría dedicar un episodio a tipos de liderazgo y capitanes de la flota estelar, porque ahí sí que hay un cosmos entero de figuras a las que yo siempre apelo como tipos de liderazgo diferentes. Y de momento estas son las conclusiones que hemos sacado hasta este momento. ¿Qué más, Tony?
Bueno, el tema del reconocimiento de los méritos. El reconocimiento de los méritos y las contribuciones Es lo más importante, el reconocimiento compartido, el reconocimiento que todo el mundo reconoce y admite. Esa gestión no es evidente. Además, se suele reducir convenientemente, entre comillas convenientemente, al tema, por ejemplo, de la compensación económica y algunos perks, pero básicamente la compensación económica, ¿no? Cuando nosotros las compensaciones económicas que vemos que tienen sentido no van más allá de tres niveles. Otra vez, el mercado pesa mucho. El mercado laboral, el mercado de los skills, hay algunos más escasos o aparentemente más escasos, y sobre todo notamos los escasos en los hard skills, no en los soft skills, pero el tema de la compensación económica marca mucho el mercado. Pero en entornos donde hay personas en el que el dinero no lo es todo, vemos, y aquí este es otro temazo, el tema de incentivos, no podemos, como decías tú, es un melón demasiado amplio, pero vamos a dejarlo en que nosotros vemos las compensaciones económicas en tres niveles, al final, tres grandes niveles, que es los tres niveles clásicos de los gremios, que es el aprendiz, el compañero y el maestro. El aprendiz es ese, es el que necesita apoyo de los otros para hacer bien su tarea, para aprenderla, para ser corregido, etcétera. No puede ser autónomo en la contribución. Un compañero ya es alguien autónomo y competente, que requiere ya mucha menos supervisión y muchas menos ojos y menos apoyo para hacerlo. Y vemos un tercer nivel, que es el del maestro, que es el que va más allá de hacer las cosas bien, sino que tiene esta visión más sistémica de las relaciones entre las diferentes competencias, en la mejora, en cómo se puede ir mejorando en ese ámbito, en cómo incorporar diferentes prácticas, diferentes herramientas, en cómo decidir en las situaciones más inusuales y más sorprendentes, en las sorpresas. Eso es lo que da la maestría. También lo podíamos hablar en el first loop, second loop y third loop, ¿no? En los feedbacks que hablan en los sistemas de conocimiento, pensar sobre la tarea, pensar sobre cómo se hace la tarea y pensar sobre cómo se piensa cómo se hace la tarea. Son tres niveles distintos, ¿no? En el fondo, en esa gestión del conocimiento, que nosotros un poco podemos coger como proxy de cómo se deberían compensar las... a las personas económicamente. Obviamente, esto es un mundo más complejo. Otra vez, el mercado es un gran distorsionador sobre esto. Esto hoy cada uno es un tema de cultura, ya volvemos otra vez a lo de siempre. Pero bueno, existe, es lo como vemos los, en realidad, lo que tiene más sentido. En organizaciones más autogestionadas como Morningstar, ¿no? Esta gran, enorme cooperativa de salsa de tomate de Estados Unidos, lo que hacen pues es después también valorar un poco la situación de cada persona, por ejemplo, ¿no? Si tienes más niños o menos niños a tu cargo, es decir, las necesidades, ¿no? De cada uno, y así haces correcciones, etcétera. Pero bueno, nosotros vemos que por ahí van los grandes tiros. Entonces, hay otros reconocimientos. Y el primer reconocimiento es el del reconocimiento público, tanto interno como externo, de estas contribuciones. Nos parece que ese es el gran engrasador, no es exactamente transparencia, pero también tiene que ver con la transparencia. El gran engrasador de este reconocimiento funcione, y después que se decida cómo se compensa otra vez, económicamente y con otras prerrogativas que te dan tener estos diferentes niveles de maestría que hemos hablado en diferentes competencias, siendo una de ellas una meta en el sentido de que está supervisando un poco el conjunto y haciendo un poco de juez, vamos a decirlo así, mediador entre las diferentes competencias para que ninguna se vaya de madre, pero otra vez, ya hablaremos también de esto cuando hablemos de liderazgos, quién vigila al vigilante, etcétera, etcétera. Esto, el modelo del panteón griego, también es súper interesante para analizar esta cuestión y lo analizaremos en el próximo. En el episodio que hablemos, no sé cuál será, de temas de liderazgo. Y sigues tú un poco, Sergio, de la meritocracia, cómo valorar, cómo medir el tiempo, la dedicación, el valor de la contribución, las contabilidades de valor. ¿Puedes entrar un poco en ese tema?
Bueno, esto es como la piedra de toque, como la gran cuestión, ¿cómo contabilizar todas estas aportaciones? ¿Cómo contabilizar el mérito? ¿Cómo contabilizar ya no las aportaciones, sino el valor de las aportaciones de cada uno dentro de una organización? ¿Cómo reconocer el mérito? Es un tema en el que, por el que han pasado al menos todas las comunidades. Y en un sentido muy estricto, todas las comunidades. Y en un sentido muy general, absolutamente todas las experiencias organizativas. Cualquier organización humana, desde una empresa hasta una red, hasta un proyecto, todos han pasado por esto. Y existen cientos de maneras y cada una genera unas disfuncionalidades. Cada una genera unas disfuncionalidades a la hora de reconocer este mérito. Básicamente, la gran disfuncionalidad es que el indicador de ese mérito se acaba convirtiendo en el objetivo. Ahora, por ejemplo, que estamos en los albores de lo que parece, enlazando con el capítulo anterior del Bosque Oscuro, estamos en los albores de lo que parece la gran tokenización de Internet, que la web 3.0 va a ser absolutamente todo tokenizado. Yo, de momento, lo que estoy viendo en muchas comunidades que funcionan muy, muy bien es que cuando se tokenizan y cuando se crea una contabilidad de valor de lo que está aportando cada usuario y del valor que tiene lo que aporta cada usuario, en ese momento son comunidades virtuosas donde hay un reconocimiento virtuoso del mérito de cada uno y en ese momento se deshace esa comunidad virtuosa. De momento es lo que estoy viendo. Cualquier indicador, todo indicador, toda forma de reconocimiento, toda forma de llevar una contabilización del reconocimiento de ese mérito acaba desvirtuándose y acaba convirtiéndose. Ese indicador acaba convirtiéndose en el objetivo. El éxito moderado puede explicarse por las habilidades o por el trabajo. El éxito salvaje solo puede explicarse por la suerte. Nassim Nicholas Taleb, Engañados por el azar, el papel oculto del azar en la vida y en los mercados.
Hay otra cosa también que he observado y también desde de mi experiencia de estos años es que esa tokenización tiene sentido cuando está al servicio de ese virtuosismo que hemos hablado, de ese reconocimiento, y no al revés. Es decir, cuando medimos para ayudar a hacer ese reconocimiento, no cuando medimos para valorar cómo tenemos que hacer ese reconocimiento. Es decir, tú cuando tokenizas es para que la gente tenga la información mejor, más información y mejor información para hacer este reconocimiento del que hablábamos antes, y solo para eso. Es decir, es una tokenización que es como un input más para que todo el mundo sea consciente de lo que, al menos de lo que es tokenizable, porque hay muchas cosas no tokenizables o se pueden tokenizar. Este es otro temazo, ¿vale? No, ese es un melón para otro episodio. Pero que sí existe una razón para tokenizar cuando se hace al servicio de lo otro. En ese sentido tiene sentido, pero bueno, como decimos, yo creo que estamos todavía, lo que vemos en las DAOs, etcétera, todavía están dándose cuenta de esto, están estrellándose y se están dando cuenta de todas las cosas que estamos hablando, pero otra vez, cuando miras en la historia, cuando miras hacia atrás, encontramos ejemplos de vamos a decirlo así, tokenización al servicio de ese reconocimiento virtuoso que se pueden abordar.
Esto un poco citando al podcaster de Lejano Oeste, a Adrián Sánchez Marro, que ya lo hemos citado alguna vez, nunca en este podcast, pero sí en redes y en más conversaciones. Esto de que junto con la afirmación tiene que ir el nivel de seguridad que tienes en esa afirmación. Entonces, bueno, nivel de seguridad en esta afirmación, un 20%. Entonces, simplemente que a lo mejor dentro de un año estamos teniendo esta misma conversación y resulta que ha cambiado todo. Pero lo que es hoy por hoy, y no solo podríamos estar equivocados, porque parece que estamos en el alba de algo nuevo, no solo podríamos estar equivocados, sino que desearíamos, al menos yo, y creo que Tony también, desearíamos estar equivocados, porque poder añadir una capa de contabilidad de valor a nuestro trabajo sobre el estudio de cómo fluye el valor dentro de las organizaciones, poder añadir una capa de contabilidad de este valor, para nosotros sería pues, como una culminación de un trabajo en el que llevamos años y años y años. Pero hoy por hoy no encontramos nada que sustituya a una cultura del reconocimiento, a una cultura organizativa sana en la que se reconocen los méritos y además el primer paso para eso es realmente conocer al resto de los miembros de tu organización, mantener una conversación abierta dentro de la organización que te permita conocer cuáles son los méritos de cada uno de los miembros y qué es lo que se le da bien a cada uno y en qué cada uno es una autoridad.
Exacto, el cómo eres visto en ese espacio que es la organización, ¿no? Ese es un tema súper clave, que le llamamos transparencia y también le podríamos llamar visibilidad, porque las palabras importan y cuando escoges una te dejas cosas fuera de las otras. Otro tema también clásico es, no vale la pena tampoco abundar mucho, pero el tema de medirlo con el tiempo dedicado, ¿no? El presencialismo, todos estos temas de medición de la contribución en función del tiempo aportado, pues al final yo creo que todos son inputs interesantes, pero ninguno de ellos puede capturar la contribución y puede medirla. Y al final es un tema que al final es muy conversacional y de ahí la dificultad de escalarlo. Con lo cual siempre volvemos nosotros a la idea de hacer organizaciones en red, en las que estas pequeñas subcomunidades de la organización pueden efectivamente tener esta conversación sobre los méritos.
Al final lo que nosotros acabamos haciendo son unos cuestionarios que ha diseñado Tony que probablemente cuando se publique este podcast o cuando tú estés escuchando este podcast ya estén colgados en nuestra web de Pantheon, o sea que vete a echar un vistazo, y son cuestionarios destinados a iniciar esta conversación, iniciar esta reflexión y sobre todo a ver cómo... Ya no cómo ves tú al resto de miembros de tu organización, sino cómo te ven a ti el resto de miembros de la organización. Y de repente darte cuenta de que otra vez más en otra organización estás haciendo, representando tal conjunto de skills. Cuando a ti ni siquiera querías esto, o sí querías esto, o realmente se te ve como tal y no te habías dado cuenta. Entonces, oye, ¿quieres seguir aprendiendo sobre esto? O... Este tipo de conversaciones que además en este tipo de cuestionarios las podemos parametrizar y podemos al final enseñarle a todos los miembros una visión global de cómo se distribuyen los méritos y de cómo se reconocen los méritos dentro de la organización y es realmente lo mejor que tenemos.
Al final, y esto volvemos otra vez a cómo compensas esos méritos y esas contribuciones. Nosotros lo hemos ligado, como hemos dicho, el dinero no es lo único, las personas no solo nos, bueno, no todas, algunas sí, pero no nos movemos solo por dinero. La mayoría nos movemos también por otras cosas, por un ambiente laboral sano, y también eso, por unos, nosotros le llamamos itinerarios, ¿no? Inspirados también por las tiendas electrónicas, para no sé, unas aventuras, si queréis, o algo así. Es ¿en qué quieres aprender, en qué quieres crecer, ¿no? En este campo de competencias y de méritos que hay, por dónde quieres crecer, qué oportunidades tienes en esa, en esta organización para hacerlo, en compañía de quién. Todo esto es lo que un poco intentamos sacar. El cuestionario al final es un pretexto para poder empezar a hablar de estas cuestiones.
Pues ya está, hemos acabado este capítulo, otro capítulo más. Hablando de méritos y de reconocimientos, sobre todo de reconocimientos, gracias a Chris Pergón, que nos sigue dando consejos sobre cómo montar el audio y sobre cómo hacer que los capítulos se escuchen bien. Y nada, todo lo que veáis que está bien de este capítulo en cuanto a técnica y en cuanto a sonido, pues es mérito suyo. Y todo lo que está mal es culpa nuestra. Y en el siguiente capítulo, de hecho, ya se ha ofrecido a ponerse mano a mano con nosotros y montarlo para que ya quede una calidad súper profesional. Así que un saludo y muchas gracias a Chris Pergón y muchas gracias a todos por escucharnos. Un abrazo. Hasta aquí este episodio de Mitos y Memes. Si quieres más, no olvides suscribirte, darle al me gusta o dejarnos un comentario. Mitos y Memes es un producto hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativo-digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como otros muchos materiales que quizá te sean útiles para organizarte.